Este capítulo 8 para mí ha sido refrescante. No necesariamente porque Noé estaba en medio de las aguas navegando y por todos lados, sino porque lo que significa para mi vida, y espero que para ti también. Realmente este capítulo 8 de Génesis es súper práctico, o por lo menos podemos aprender muchas cosas de él. A veces nos encontramos en medio de tormentas en nuestra vida. ¿Quién nos ha encontrado en medio de una tormenta en la vida? No necesariamente una tormenta de clima, sino una tormenta de circunstancias. Todo te sale mal, las cosas se vislumbran como una sombra oscura, no sabemos lo que va a pasar de aquí adelante, a los jóvenes nos pasa, a los adolescentes, no sabemos qué va a ser del futuro, a los adultos, cuando empezamos a sacar las cuentas, decimos, caramba, no me alcanza, no sé qué va a pasar, qué va a ser de mi familia, qué va a ser del futuro. O a veces te encuentras en medio de una tormenta de mayor magnitud todavía. Te salió mal un cálculo, una cuenta, y tienes encima a los acreedores. Eso pasa mucho cuando haces negocios y no te salen. Y tienes a la gente encima que te quiere cobrar. Por ahí te botaron el trabajo, se te venció la hipoteca, te van a quitar la casa, estás en medio de una tormenta, no sabes qué hacer. Alguien en tu familia está con una enfermedad. O alguien pasa por un momento difícil muy cercano a ti, un divorcio. O de repente violencia familiar. Hay muchas situaciones en las cuales podemos encontrarnos en la vida, en las cuales hay tormenta. A veces hemos preguntado, yo lo he hecho, y yo sé que muchos de ustedes también, ¿dónde estás, Dios? ¿A dónde te has metido? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces decimos, como dice en Deuteronomio 31:6, de boca para afuera, decimos, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y cuando estás en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, te aseguro que lo que menos piensas es, el Señor no me va a desamparar, porque me ha pasado a mí, y nos pasa a cada uno de nosotros. Y si no, te aseguro que lo vas a pasar en algún momento. Vas a voltear y vas a decir, ¿dónde está Dios? Me siento solo, no sé qué está pasando. Salmos 10, versículo 1. El salmista pasó por esta etapa también. David, desesperado en algún momento, gritó, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hombres modelo o héroes de la fe pasaron por momentos difíciles, muy difíciles. Tal vez como los tuyos o los míos, o peores aún. Cuando mi madre estuvo enferma de cáncer, y el tratamiento no surtía efecto, recuerdo, yo era el sonidista en la iglesia donde yo estaba, y yo siempre llegaba antes, una hora antes de la reunión, y preparaba los equipos, el sonido, bueno, todo lo que se hace acá, y yo era el encargado del sonido, y recuerdo que puse un cassette de Javier Colombati, me acuerdo, no sé si conocen a Javier Colombati, ha sido un músico cristiano muy bueno, digo ha sido porque cayó y está ahorita no solamente lejos del país, sino corriéndose las autoridades, y hay que decirlo porque el pueblo de Dios tiene que ser recto y no puede tolerar estas cosas. Cayó, pecó, pero dentro de sus músicas, de sus canciones, él tenía una canción que hablaba de la mujer que toca el manto de Jesús y le detiene el flujo de sangre, no me acuerdo cómo se llama la canción, y yo puse el cassette de música de fondo mientras arreglaba, y me acuerdo que me senté en frente al equipo de sonido, ya había terminado de poner todo y solamente estaba ahí, y me puse a llorar, solo, estaba solo, no había nadie en la iglesia, y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y justo entró mi pastor, se acercó por atrás, y no me dijo nada. Él sabía que yo estaba en medio de una tormenta, él sabía que estaba en medio de una tribulación, mi mamá literalmente se moría de cáncer, y yo clamaba por dentro y decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Señor? No entendía, en ese momento no entiendes nada. Me acuerdo que mi pastor lo único que hizo es ponerme la mano acá atrás, por atrás, en el hombro, y solamente oró por mí, no me dijo nada. A veces las palabras sobran cuando estás en un momento así,
Y como David, dices, ¿dónde estás, Señor, en el momento de la tribulación? O como Pablo, nuestro gran héroe de la fe, según 2 Corintios 1:8, también pasó por un momento muy difícil. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo le está escribiendo esta carta a los corintios y le dice, no queremos que ignoren lo que pasamos en Asia. Pasamos por una tribulación, una tormenta. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Chicos, chicas, hermanos, hay veces en la vida que hay un momento en que dices, ya estoy harto ya, ya no doy más, pierdes la esperanza. Y hay gente que llega a extremos y pasa el límite y se tiran del puente, se cuelgan, se meten un tiro, hacen cualquier cosa y se matan. Porque ya pierden toda esperanza, pierden todo sentido por vivir. ¿Sabes quién pasó por un momento así, de angustia horrible, horrorosa, espantosa, más allá de lo que tú y yo podríamos pasar en el peor momento de nuestra vida? Jesucristo. Jesucristo pasó un momento de angustia en Mateo 27, versículo 46. Jesús, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, el Creador del universo, estaba clavado en una cruz. Y en ese momento, a puertas de la muerte, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La angustia, el temor, es un sentimiento natural en el hombre. No es una anormalidad, por si acaso. Cuando te sientas así, anda Génesis 8. Génesis 8, versículo 1. Retrocedamos 2.000, 4.000, 6.000 años en la historia. Ya había empezado el diluvio, ya las aguas habían subido el arca, ahí nos quedamos la semana pasada. Noé flotando en medio de este barco, de esta nave, o de esta caja de madera, sin saber lo que pasaba afuera. Él no tenía idea de lo que pasaba, él solamente escuchaba el mar, o bueno, el agua afuera, que golpeaba contra el arca, imagínate. Porque el arca no estaba en una tina. Estaba en medio del agua, en medio de la nada. Y el arca se movía de aquí para allá, con todos los animales metidos dentro del arca, con su familia, 8 personas. Haz volar tu imaginación. Han pasado 2 días, 3 días, 7 días, 15 días, seguía lloviendo. ¿Qué crees que pensaban las esposas de los hijos de Noé? Ellos habían tenido padres, habían tenido hermanos. Imagínate la situación, el momento difícil, la tormenta que los movía de aquí para allá, 30 días, 35 días, 40 días, seguía lloviendo. Y el arca que se movía, y el agua, porque el agua había salido desde abajo, las cataratas de los cielos se habían roto. Imagínate la angustia de Noé. La esposa de Noé, ¡Noé, te dije que me estén metidos acá! ¡Fíjate lo que está pasando! ¡Tu Dios se alocó! Los hijos de Noé, de un lado para otro, sin saber qué hacer. ¡Uy, el fulbito de mañana! ¡Ya que iba a haber fulbito! ¡Ya no! ¡Se reventó todo! ¡Se abrieron las aguas! ¡La universidad! ¡Ya no me gradué! ¡Ya no salí en la foto! ¡Un problema en la patada! ¡Y las esposas de los hijos! ¡Peor! ¡Ya! ¿Qué has metido acá? ¡Tu problema! ¡Tu papá que me ha metido en esta arca! ¡Imagínense la escena! Los animales, 40 días, ya los animales apestaban, y todo era una desgracia dentro del arca. Imagínate, y la angustia de Noé, y la presión psicológica que él tenía encima, en ese momento. Cuando escuchamos, yo comentaba con mi esposa Fede, por si acaso hoy día cumplimos 3 años de matrimonio, así que hoy día en la noche no recibimos a nadie. si quieren ir a mi casa, vayan mañana,
no hoy.
Le comentaba a mi esposa Fede en el desayuno antes de ayer, cuando, o ayer cuando preparaba la prédica, le decía, a veces pensamos en la historia de Noé como una historia bonita, ¿no? Ay, sí, los animalitos, y les cantamos a los niños, ¿no? Dios dijo a Noé que el diluvio vendría, dijo a Noé. Y
la historia no es una historia bonita, realmente es una tragedia, es una cosa horrible. Porque ya toda la humanidad había muerto, ahogada.
Toda la humanidad. Y lo que quedaba de la humanidad, de ese momento, que eran 8, estaban metidos en una caja cerrada, angustiándose porque no sabían lo que pasaba afuera, con los ruidos y todo. Además, bueno, yo pienso que el arca debe haber sido bien sólida para sostener, para soportar todo esto, pero los ruidos dentro del arca deben haber sido espantosos. Acá hay varios que son de la Fuerza Aérea. ¿Han subido algunos de ustedes a estos Hércules, bimotores, cuatrimotores? Bimotores creo que son, ¿no? Bueno, cuando yo me subí a uno de esos aparatos una vez hace tiempo, es una combi voladora. No se imaginan lo que es. Porque en los motores los tienes acá, en la oreja, todo el avión tiembla, no tiene asientos, tiene unas canastas a los costados donde te sientas y agárrate como puedas, todo el avión tiembla, despega en 100 metros, que despega así, y parece que no va a despegar, y empieza a temblar así, y cuando estás arriba no tienes oxígeno porque no es una cabina presurizada, vuela, es una cosa horrible. Una vez nomás, ni más dije, ni más. Imagínate el arca cómo sonaba. No tenía motores, pero el agua la debe haber golpeado por todos lados. Y encima se debe haber movido así, pues, ¿no? Entonces imagínate a los animales, pues. Todo les daba vueltas. ¿Cómo crees que se sentía Noé? El día 40, para la lluvia. Recién, el día 40. Habían pasado 40 días desde que empezó la lluvia. Ahora mira, es bien interesante esto. ¿Qué dice el versículo 7:24? Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 40 días de lluvia, 150 días que prevalecieron las aguas y el arca seguía flotando. ¿Cuántos meses? 150 días son 5 por 3, 15. 5 meses más los 40 días son 6 meses que Noé estaba encerrado en el arca sin saber lo que pasaba afuera. Con esta presión encima, en medio de una tormenta, en medio de una situación que él no podía controlar. Y a veces nos encontramos en situaciones así, ya. Y se hizo todo lo posible por tratar de solucionarlo. Miras para allá, por acá, por otro, y estás en medio de una situación que no puedes controlar. Noé estaba así, en medio de la nada, en un pedazo de madera, en frente a una situación que él no podía controlar. Con 7 personas y sabe Dios cuántos animales metidos ahí. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? Si no te ha pasado, algún día te pasará. Vas a estar frente a situaciones que no vas a poder controlar. ¿Sabes lo que más me gusta del capítulo 8? El versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se acordó Dios de Noé. ¡Noé! ¡Ay! ¡Tengo un hombre flotando en medio de los... ¡Ay! ¡Tenemos que ir a ayudar! No, no, no. ¿Ustedes creen que Dios acordó así que se había olvidado de Noé? No. Dios no se había olvidado de Noé. Lo que sucede es que cuando Dios... Cuando la Biblia nos habla de que Dios se acordó de Noé, Dios está diciendo, en otras palabras, que Él recordó, o mejor dijo, trajo a la memoria el pacto que había hecho con Noé, las promesas que él había tenido con Noé. Así que cuando tú te encuentres en medio de la tormenta, nunca te olvides, jamás te olvides que Dios siempre se va a acordar de ti. ¿Y qué fue lo que Dios recordó? Dios recordó lo que había prometido a Noé. Eso está en el versículo 7, 18 al 20. Vamos al capítulo 7, versículo 18 al 20. Y subieron las aguas 7. Ah, no, perdón. Es el capítulo 6, versículos 18 al 20. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y más abajo, en el versículo 20 al final, dice, para que tengan vida. Dios estaba trayendo a memoria el pacto que él había hecho con Noé. Dios había establecido un pacto con Noé. Él dijo que le iba a dar vida a Noé. Dijo que lo iba a preservar. Y lo que Dios está diciéndonos acá es que él está recordando su promesa para con Noé. Dios es fiel. Cuando hablamos de que Dios recuerda sus promesas, implica que Dios se comprometió antes con él mismo en bendecir o hacer algo con los suyos. Y Dios ha prometido muchas cosas para ti y para mí, que están en la palabra de Dios. Darnos vida, vida en abundancia, preservarnos del mal, darnos salvación, resurrección. Así que cuando tú te encuentres en medio de una tormenta, como Noé, no te olvides de esto. Dios no se olvida de ti. Jamás. Dios no te va a dejar, porque Él ha prometido algo. Dios es fiel. Y esta noche vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Dice así: conoce pues, esto es una cosa que tú tienes que entender, esto es para ti, para mí. Esto es una especie de mandato o una exhortación para nosotros. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Perdón, que tu Jehová Dios, que Jehová tu Dios es Dios. Dios, ¿qué dice? Fiel. Dios es fiel. Y la palabra de Dios nos anima a conocer esta verdad. Tienes que entender, aceptar y conocer que Dios es fiel. Cuando te encuentres en medio de la tormenta, no te olvides jamás que Dios es fiel y no va a faltar a sus palabras. La única forma que tenemos nosotros de animarnos como cristianos es confiando en su fidelidad. Cuando nosotros hablamos de confiar en su fidelidad, es que en medio de la tormenta, lo que más te tiene que animar, ¿qué cosa es? Que Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo viene por segunda vez. La Biblia dice que nos animemos con estas palabras. Cuando tú estés en medio de la tormenta como Noé, fíjate o recuerda que Jesucristo viene por segunda vez. Y eso te va a animar a permanecer y a esperar en Él. Dios no va a retardar sus promesas. Sigamos adelante. Vamos a pasearnos por varios versículos. Número 23, 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Dios no miente ni falta sus promesas. Él las va a cumplir. Las va a cumplir contigo y conmigo. Ahora, si tú no conoces sus promesas y no conoces a Dios, entonces no vas a poder animarte ni vas a poder mantenerte con esta esperanza en tu vida. Y al contrario, vas a sucumbir en medio de la tribulación y no vas a poder pasarla. Sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Seguimos en Deuteronomio. Deuteronomio 32, ¿Ya lo encontraron? Versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es la roca. La clave en este versículo es que Él es la roca. Él no se va a mantener, Él se va a mantener inamovible en cuanto a su palabra. Nosotros podemos cambiar, los tiempos pueden cambiar, pero su palabra jamás cambiará. Y Él se mantendrá fiel a lo que ha dicho hasta el fin de los tiempos, porque su palabra es verdad. No voy a leer los demás versículos porque si no, no acabamos nunca. La infidelidad es una característica al día de hoy. Es un estilo de vida. Cuando hablamos de infidelidad, muchos imaginan la infidelidad matrimonial. Lo primero que te viene a la mente. Pero hay otro tipo de infidelidad que es común el día de hoy. Es, por ejemplo, la infidelidad de aquellos que ostentan un cargo y faltan al cargo o a la responsabilidad que ellos tienen. Por ejemplo, aquel policía que coimea está siendo infiel a la responsabilidad que Dios le ha dado como autoridad. Eso es ser infiel. Si tú coimeas, también eres fiel. ¿Infiel? ¿Infiel a quién? Infiel a Dios, quien ama la verdad. Hay diferentes tipos de infidelidad. Si tú copias en el examen, también eres infiel. Si tú buscas un padrino para poder obtener un beneficio, para ingresar a una institución, también estás siendo infiel, porque no estás confiando en Dios. Infieles son aquellos que alguna vez prometieron predicar la verdad y ahora no lo hacen. La infidelidad es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad. Si se ha infiltrado hasta en los círculos eclesiásticos, de tal forma que ahora encontramos muchos que empezaron bien y que ahora ya no quieren predicar la palabra de Dios. De estos abundan. Estos son infieles. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice 1 Corintios 11:30. La infidelidad del hombre hace que nosotros no entendamos la fidelidad de Dios. Esto de acá, así como la semana pasada hablamos de justicia, de hombres justos y todo, hoy esta semana estamos hablando de fidelidad, esto también es carnecita, pura carne. Porque esto te va a mantener firme en tu fe. Cuando alguien me pregunta y me dice, Sergio, ¿puedo perder mi salvación? Yo le pregunto, ¿acaso no es Dios fiel para cumplir sus promesas? Él dijo que nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Si no conoces esta verdad, entonces vas a dudar. Tienes que aprender a confiar y esperar en la fidelidad de Dios. Pero regresemos a nuestro texto. Romanos, Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Dios fue fiel a su promesa y no dejó a Noé en medio de las aguas, sino que se acordó de él y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El agua que cubría la tierra empezaba a retirarse. Dios no sacó el tapón, así como sacamos el tapón en el lavadero y se fue el agua, ni tampoco mandó un huracán para que se lleve el agua, no. Dice que mandó un viento suave, ¿no? Un viento que empezaba a hacer que las aguas se retiren. Estamos hablando de un proceso de evaporación. Parte de las aguas empezaron a evaporarse. Y parte de las aguas empezaban a retirarse yéndose ¿hacia dónde? Hacia las fosas marinas. Porque la tierra, como vimos la vez pasada, empezó a cambiar de forma. Entonces, al replegarse la tierra, se hacían fosas y el agua se iba retirando y se iba acumulando ahí. Estas fosas existen en nuestras costas, existen en medio del Atlántico. Las placas tectónicas de las que hablábamos la semana pasada. Y la tierra empezaba a salir de abajo también, como la cordillera que empieza a meterse, empieza a replegarse, y tenemos la cordillera de los Andes, así también en Europa o por allá tienen los Alpes y qué sé yo, son las cordilleras que se van formando porque la tierra se va replegando. Entonces el agua empezaba a retirarse, empezaba a acomodarse la tierra, empezaban a formarse los continentes. Ya no era un solo supercontinente, como hemos visto, esta Pangea que habíamos hablado ya hasta la semana anterior, sino ahora ya la tierra se había partido y se empezaban a mover los continentes. Sudamérica, América, por acá, empezaban a tomar su forma, África por este lado, Europa, ¿no es cierto? Más abajo, por ahí está Australia, y se empieza a acomodar la tierra, empieza a tomar forma. Y el agua empieza a retirarse. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 40 días de lluvia, 150 días que prevalecieron las aguas, y 150 días más que las aguas se empezaban a retirar. ¿Cuántos días tenemos? 340 días. ¿Cómo estarías tú? Yo ya hubiera estado estresadísimo ya. Ya hubiera estado yo de repente hubiera perdido los papeles dentro del arca. Un año encerrado en una caja sin mirar lo que había afuera. Noé no tenía idea de lo que pasaba afuera. ¿Cuánto dura tu tribulación o tu prueba? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? ¿Diez meses? ¿Once meses? Estamos en 350 días de diluvio. Y Noé seguía dentro del arca, con toda su familia y con todos los animales. Versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes del Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, ¿no? Era lo que les dije, ¿no? 300 y pico de días. Estamos hablando casi 10 meses y un poco más. Pero aquí estamos retomando la historia. O sea, como que hemos retrocedido un poquito. No estamos hablando de 350 días, sino un poquito menos ahora. Hasta el mes décimo, el primero del mes. O sea, el arca se detiene en el mes décimo, ¿no? Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. De repente, ¡pum! Encalló el arca. Se detuvo. ¿Qué día se detuvo? El primero del día décimo. Recién se detiene el arca el primer día del mes décimo y se empiezan a ver la cima de los montes. Sin embargo, seguían bajando las aguas. No pasaba nada todavía. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días, Dios mío, ya esto era una locura ya, ¿no? Ya el estrés dentro del arca había sido terrible. Y el arca se había detenido, ya había parado. Y al cabo de 40 días, imagínate la escena, por favor, porque tienes que imaginarte la escena. O sea, ya el arca paró, ¿no? De repente por ahí miraban así la escotilla que tenían arriba, ¿no? Y se podían ver algunos montes por ahí. La esposa de Noé, ¡ya! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Ya hay que salir! ¡Estoy harta de esto! ¡Tengo que irme a la peluquería! ¡Tengo que arreglarme la suya! ¡Ya no soporto esto! ¡Por favor, bajemos! ¡Salgámonos! ¡Salgamos de aquí ahora! Las esposas, hablando entre ellas, de su suegro, ¿no es cierto? Y de su suegra, que ya están hartos de vivir juntos un año metidos en esta arca con los animales, desesperados, todos histéricos dentro del arca. Y Noé, recién después de 40 días que el arca se detiene, abrió la ventana. Imagínate. ¿Dónde estaba esta ventana? ¿Puedes, por favor, prender esa cosa? Abrió la ventana. ¿Qué ventana abrió? Bueno, más o menos así en el arca, pero en la parte de acá arriba había una ventana. Una escotilla que abría. Y esa escotilla estaba cerrada. Entonces él abre esta escotilla, ya puedes abrirlo. Él abre la escotilla arriba, ¿ya? Y mandó un cuervo. Miren la escena, por favor. ¿Qué hubieran hecho ustedes? El arca ya se detuvo. Ya pasó la tormenta. ¿Ya? Pasó la tormenta de tu vida. Ya aparentemente todo está bien, ya no hay agua, se ven los montes, ¿no es cierto? ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Ya! ¡Listo! ¡Muchachos! ¡Se acabó todo! ¡Se arregló todo! ¡Sigamos adelante! ¿Qué hizo Noé? Mandó un cuervo. Mandó un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. O sea, ya se habían descubierto algunos montes, ¿entienden? Había, pero todavía había agua, barro, pues todo un desastre en la tierra, ¿no? Entonces extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó 7 días y volvió a enviar otra paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Manda un cuervo. El cuervo iba y venía y jamás regresó. ¿Por qué no regresó el cuervo? Porque se estaba alimentando de carroña, de seres humanos muertos, animales muertos. El cuervo puede tranquilamente aterrizar en un lugar donde hay barro y revolcarse ahí, no tiene ningún problema. Él se banquetea feliz, es un animal carroñero. Y jamás regresó. De ahí manda Noé una paloma. La paloma no se va a ensuciar. Si ella no encuentra tierra firme, es una planta que puede crecer debajo del agua inclusive. Así que este olivo ya estaba creciendo y la paloma encontró una ramita y la sacó. Recuerden que las palomas siempre regresan al lugar donde nacieron. Y es muy probable que esta palomita que soltó Noé había nacido en el arca. Por eso es que regresa al arca con una rama de olivo para hacer su nido. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¡Ya! Me hubiera tirado y me hubiera salido del arca yo hace rato. Más rápido que volando. Ya estaría yo harto, histérico con todo lo que pasaba adentro. ¿Pero qué hizo Noé? Versículo 12. Esperó 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Claro, ya la paloma encontró un sitio, tierra firme, ya se había secado todo y listo. Muy bien. ¿Qué hubieras hecho tú? Ya me hubiera tirado el arca, ¿no es cierto? Claro, pues si ya mandé todas las señales, ya aparentemente todo está bien. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, o sea, el primero de enero del año 601 de Noé, las aguas ya se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé, otra vez estamos releyendo lo mismo, ¿no? O sea, parece que el autor Moisés quería que entendiéramos bien esto. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora Noé ya saca la cubierta del techo, y ahora mira, y dice, wow, ya todo está seco. Él ve una tierra nueva, él no ve la misma tierra. Él entró con una tierra y sale con otra, ya destruida, transformada, ya los terremotos y los cataclismos habían cambiado todo, una tierra totalmente diferente a la que él conocía. ¿Pero qué dice? Seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. O sea, ya estaba seca ya. Ya estaba habitable. Miren, ¿eh? Noé ya se había detenido el arca. Ya había pasado la tormenta. Ya se había detenido el arca. Ya había mandado señales. Las señales eran positivas. Ya Noé veía que la tierra estaba seca. ¿Qué hubieras hecho tú? Otra vez te repito la misma pregunta. Yo, vuelvo a repetir lo mismo. Yo hace rato que me hubiera tirado el arca. Me hubiera bajado, aleluya, la tierra, tierra firme, lo máximo. Pero ¿saben qué? Es muy interesante porque a veces cuando nos encontramos en problemas, queremos nosotros tomar la iniciativa. O cuando nos encontramos en medio de una tormenta, queremos tomar la iniciativa y buscar la solución y dar los siguientes pasos, porque como ya vemos que todo está claro, ya vemos que las cosas se solucionaron, ya todo está bien, entonces queremos actuar. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Ya lo encontraron? Si lo encontró, diga amén. La semana pasada están más rápidos, ¿eh? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Si abren su Biblia por la mitad, están los Salmos, y después vienen los Proverbios. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces andamos por la vida y de repente vemos y decimos, wow, mira, eso funciona, vamos a hacer eso, y todos corremos y hacemos eso, y de repente, pero mira, ese acá mío, wow, cómo ha crecido, y vamos hacia para allá, a ver, ellos deben tener la técnica, la estrategia perfecta, o queremos hacerlo así, miren, los gringos hacen eso, tenemos que hacerlo así, los japoneses, miren cómo copian las cosas, queremos hacer como los japoneses. Y andamos como loquitos de aquí para allá queriendo hacer cosas porque creemos que esa es la forma de hacer las cosas. Pero la forma de Dios no es así. Dios no quiere que andemos así. Noé no anduvo así. Él ya tenía todo delante de él, aparentemente, perfectamente listo para actuar según su criterio, de repente, correctamente, según nuestro criterio. Y a veces pasa eso con nosotros. Bueno, siempre pasa eso con nosotros. Siempre nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como Noé. Y Noé seguía esperando en el arca. Él estaba ahí, inmutable, ya esperando. ¿Qué esperaba? ¿Qué dice el versículo 15 de Génesis 8? ¿Qué pasó? Entonces habló Dios a Noé. Para mí este versículo es importantísimo y debe ser aplicado en nuestra vida día a día. Cuando estés en una tormenta, confía en Dios. Él tiene el control. Cuando estés en medio de la tormenta, espera en Dios. Él tiene el control. Cuando pase la tormenta y todas las cosas que hay alrededor parezcan que ya puedes tú tomar un paso, no des ningún paso. Espera y escucha la voz de Dios. Es importante. El creyente debe aprender a escuchar la voz de Dios. Y no actuar ni tomar ninguna decisión si es que Dios no le habla. Sergio, ¿pero por qué no es esto? Dios no me ha dicho. Pero Dios no me ha dicho. Pero ya hay 60 adolescentes ahí en el parque, pero ya hay que predicarles, háblale la palabra, ya tenemos que hacerlo. No, Dios no me ha dicho nada. Pero estás loco si... Estoy esperando que Dios me diga algo. Y en la mañana en el desayuno orábamos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Háblame, Señor. Necesito dirección. Toda decisión en tu vida tiene que ser tomada así. Cuando nosotros nos casamos esperando que Dios nos hablara y nos dijera, ya, cásense. Y Dios nos habló y nos dijo, ya, cásense. Y nos casamos. Todas las decisiones de tu vida tienen que ser tomadas así. De repente todas las circunstancias, todos los elementos están listos ahí. Pero te pregunto, ¿Dios te habló? ¿Dios te dijo? ¿Dios te dio el pase? ¿Conoces bien a Dios como para escucharlo? Es importante esperar la dirección de Dios. Es común entre los creyentes que conocen la palabra de Dios, cuando se les pregunta algo que digan, estoy buscando dirección de Dios para hacer esto o aquello. Noé recibe dirección divina. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Claro, pues ya estaban adentro en una bronca bravaza, ¿no? Todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave, de bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Miren, Noé seguía en el arca. Él no movía ni un dedo. Y Dios le dice, Dios le habla a Noé y le dice cuatro cosas. Primero, sal del arca. Él, era obvio pues, qué cosa que tenía que salir pues, ¿no? Pero él no salía hasta que Dios le dice, a veces es obvio, dices, ya, eso es lo que tengo que hacer, ese es el camino por donde tengo que ir, perfecto. Pero, Si Dios no te ha dicho, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no solamente obedecer la voluntad de Dios implica hacer lo correcto, de la manera correcta y por los motivos correctos. También hay que hacerlo en el momento correcto, cuando Dios quiere que se hagan las cosas, no cuando yo quiera. Segundo, le dijo, vayan por la tierra. Esto grábenselo en la mente, porque eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 11, cuando hablemos de la Torre de Babel. Vamos a ver cómo el hombre desobedece este mandato. Vayan por la tierra. Tercero, den fruto. Y cuarto, multiplíquense. Ahí nos vamos a quedar. Y Noé obedece. Miren, ¿eh? Dios le habla a Noé. Noé recibe dirección específica. Y tercero, Noé obedece. Entonces, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. No esperó una semana más. No mandó más aves para averiguar lo que pasaba. Él solo actuó. Él obedeció. ¿Qué fue lo que obedeció Noé? Lo que Dios le dijo. La palabra de Dios. Nuevamente, llegamos al mismo punto. Debemos obedecer y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. En su momento, en su tiempo y esperando dirección de Dios. Si estás en medio de una tormenta, si estás en medio de tribulación, nunca te olvides de lo que pasó Noé. El diluvio duró más de un año. Más de un año. Fue una prueba fuertísima. Porque Noé, si bien no veía lo que había afuera, sabía lo que estaba pasando. Era el juicio de Dios sobre la humanidad. Y él, solito en esta caja de madera, flotando en medio de la nada, con mucha presión encima, esperando en el Señor, solamente esperando en Él. Vamos a orar. Amado Señor Dios, amado Dios Todopoderoso, gracias por esta historia, Señor, gracias por este pasaje, gracias porque en él podemos aprender que Dios, tú eres fiel. Y que nunca nos abandonarás, y que tú te acordarás y te acuerdas de nosotros en todo tiempo, que siempre estamos en tu mente, y sobre todo, Señor, que tú siempre cumplirás tus promesas, porque tu palabra es verdad, y tú eres como la roca, firme. Mi Dios, enséñanos a confiar y esperar en ti, enséñanos a obedecerte, a buscar dirección, no a tomar la iniciativa, sino a esperar en ti, porque tú no estás apurado, Señor. Tú tienes tu tiempo. Para alguno de nosotros también, tal vez hubiera sido el momento oportuno para bajar del arca cuando la paloma ya no regresó, o qué sé yo. Pero Noé esperó, y esperó dirección tuya. Y esta noche queremos pedirte que nos enseñes a buscar dirección de parte de ti, a confiar y esperar en ti. Guíanos, Señor, llévanos por donde tú quieres que vayamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.